noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Gerbardo.
Buenas noches, Luis, y buenas noches a todos nuestros compatriotas de nuestra querida pero esclavizada isla y a todos nuestros hermanos de aquí, desde el exilio.
Ángel, para comenzar el programa tengo que hacer una referencia que te atañe, porque tengo que referirme a tu hijo, a Ángel Enrique Pardo Núñez, quien se acaba de graduar de máster en psicología en una universidad aquí de la Florida, que después, cuando te pida, me dirás el nombre. Y el caso es que nos estamos refiriendo a Ángel Enrique, porque Ángel Enrique nació y creció entre nosotros, ahí en el Presidio Político Histórico, en la Casa del Preso, rodeado de todos los que le hemos querido desde que está ahí con nosotros, y siempre ha sido uno de los que se ha quedado alrededor nuestro, y hasta con su violín, un muchacho que tiene una fibra artística que la lleva hacia adelante a través de tocando el violín, que heredó de su padre paterno. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, pero muy orgullosos de estos logros de Ángel Enrique, porque ha sido un muchacho que ha crecido entre nosotros, pero se ha mantenido entre nosotros. Tú sabes que los jóvenes, a medida que va pasando el tiempo, que ya no son niños y que se separan un poco de los padres, pues empiezan a buscar su vida, a hacer su vida. Viene la noviecita, se casan, tienen hijos, etcétera. Pero eso los lleva a separarse incluso un poco de nosotros. Pero Ángel Enrique ha mantenido una constancia en todos nuestros eventos y es verdaderamente muy querido entre nosotros. Todos los queremos como si fuera un hijo, sobrino, y así ese ha sido el fruto que hemos podido compartir, el fruto tuyo y de Melina, también es presa política, y es el fruto de ustedes que también hemos podido compartir.
Muchas gracias, Luis, por esas muestras de cariño hacia Ángel Enrique. Como bien tú dices, se ha formado en ti, dentro de las filas del presidio, y estaba muy agradecido de todos sus tíos que han sentido este triunfo de él como parte de ellos también. Es un orgullo de ellos, como un orgullo de nosotros, de la familia, que el pasado sábado 8 pues se graduó, como bien tú dices, de máster en psicología en la Universidad Trinity International University. Fue el número uno de expediente del año, por lo cual tuvo que hacer el discurso de nombre de los estudiantes del curso, y estuvo muy emotiva la ceremonia. De verdad que nos sentimos congratulados con que nuestro hijo haya alcanzado ese triunfo y esa constancia que mantiene, no solo dentro del ámbito familiar, sino dentro del ámbito de aquellas personas que siempre han demostrado su cariño, que son todos los que conforman esa gran familia de nuestro glorioso presidio político. A todos ellos, muchas gracias por esas muestras de cariño, y al mismo tiempo expresar que se sienten orgullosos por el logro alcanzado.
Pues sí, Ángel, ya en algún momento, pues, cuando esté un poco más ocupado Ángel Enrique, le haremos una entrevista para que participe en uno de estos de nuestros programas, Surco de Libertad del Presidio Político Histórico. Y a ustedes, Ángel, a ti y a Emelina, y al resto de la familia, la verdad que felicidades, porque el muchacho ha salido con unas cualidades increíbles, las cuales todos admiramos en él.
Gracias, Luis.
Ángel, en La Habana falleció recientemente, el lunes pasado, la activista de los derechos humanos, Jacqueline Borrego Cuesta. Falleció en La Habana a los 48 años, a los 48 años de edad, producto de una desnutrición avanzada, según dice. Esta muerte de Jacqueline, Ángel, me ha impactado muchísimo porque salieron las fotos de cómo se encontraba esta mujer de 48 años, que da pena verla en esa forma, lo mucho que ha tenido que sufrir seguramente durante varios años, porque ya esto viene creo que del, no sé bien si del 14 o 16, en un estado deplorable, verdaderamente, que, qué sé yo, Ángel, se pone uno mal viendo esa situación.
Aquí efectivamente, la... Luis.
Sí.
Es espeluznante. Yo también vi las fotos y de verdad que es triste ver la situación en que se encontraba esta activista Jacqueline Borrego, postrada en su cama por años y sí, que ni siquiera tuvo la asistencia médica requerida, como bien ha señalado su esposo, que tuvo que soportar ese triste desenlace de verla agonizando ahí en su casa en Marianao, producto de la ineficacia, la indiferencia de los médicos que de ese sistema, que según pues se vanaglorea de que una potencia médica y de que manda médicos al extranjero, y sin embargo a los ciudadanos, a los de su propio suelo, no le prestan la debida atención médica y tienen que morir de inanición por falta de esa atención. Es triste que esto suceda y que mucha gente que hablan de los logros de la revolución, y entre ellos citan que la asistencia médica es gratuita, que vean el gran costo que hay que pagar por la misma para que le sea brindada, y sin embargo vean cómo no solo el caso de Borrego, sino de muchas otras familias que están viviendo tristemente de esa forma.
Es cierto, hemos destacado quizás un poco más la de Jacqueline Borrego por las fotos estas, que son impresionantes, pero son, efectivamente, como tú dices, son muchas las familias. Oye, Ángel, las redes sociales ahí están llenas de solicitudes pidiendo auxilio, pidiendo ayuda de cubanos dentro de la isla, tratando de que le envíen una medicina, que tratando de que puedan sacar de la isla al familiar para que sea atendido familiar en el exterior, que, Ángel, no se da abasto. Si uno se pone a querer ayudar, desde el punto de vista personal me refiero, porque nosotros hemos ayudado a muchos compatriotas dentro de la isla a través de nuestra organización, pero es que es casi imposible, porque son situaciones duras, muy difíciles, y no estamos hablando de una enfermedad muy ligera que quizás uno pueda solucionar enviando algún medicamento. No, son situaciones de enfermedad seria, dura, de niños, que tuve los padres desesperados pidiendo una visa para que puedan sacar al niño, una visa humanitaria, para ver si pueden salvarlo en el exterior. Duele muchísimo esto. Y mira, yo voy a leer aquí el parte que tenemos con relación a esta muerte de Jacqueline Borrego Cuesta. Dice, muere después de 4 años, fíjate, 4 años. Sí, postrada en una cama, luchando por su vida. Confirmó José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República. Borrego Cuesta, miembro de esa organización, residía en el municipio Habanero de Marianao, junto a su esposo Luis Jesús Gutiérrez Collado y su hijo Lazo, ambos activistas por los derechos humanos también. En el 2018 sufrió un infarto cerebral múltiple que le afectó gran parte de su cuerpo. Su estado de salud fue empeorando hasta desarrollar una desnutrición avanzada. Su familia asegura que desde hace más de un año no recibía atención médica. Su esposo era quien estaba a tiempo completo con ella. Era quien velaba porque dentro de lo que cabe y con la escasez económica que hay, con esta nueva tarea de ordenamiento, para que no le faltara lo primordial, comentó el periodista independiente Héctor Luis Valdés. Jacqueline requería fisioterapias, pero las autoridades sanitarias decían a la familia que los especialistas del departamento de neurología del policlínico de su localidad se encontraban de misión y que la mayoría del personal estaba cumpliendo servicio en centros dedicados a pacientes con coronavirus. Jacqueline vivía en una situación de extrema pobreza, su vivienda se encontraba en muy mal estado y la familia debió dejar de trabajar para atenderla. En múltiples ocasiones denunciaron la falta de medicamentos para tratar su padecimiento. Lamentable, muy lamentable este caso. Que en paz pueda descansar Jacqueline Borrego Cuesta, activista por los derechos humanos en nuestra querida patria. Por otra parte, Ángel, están tratando de impulsar, o tratándolo, porque esto ya cuando se habla, esto va hacia adelante, el servicio militar obligatorio para las mujeres en Cuba. En su discurso de despedida como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, en el marco de su 8º Congreso, Raúl Castro propuso que todos los jóvenes, independientemente de su sexo, deberían pasar el servicio militar obligatorio si pretenden cursar una carrera universitaria en la isla. La propuesta estaría escudada en la tendencia al envejecimiento poblacional que desde hace unos años experimenta nuestra sociedad, tendencia que reduce el número de jóvenes que arriban a la edad reglamentaria para incorporarse al servicio militar. El general de ejército, figúrate tú, Raúl Castro, usó como ejemplo la práctica adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2002, según la cual los jóvenes de ambos sexos que deseen estudiar en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales tienen que cumplir antes un año de servicio militar en la Brigada de la Frontera frente a la base naval de Guantánamo. No puede admitirse la promoción a cargos superiores de compañeros que, por motivos injustificados, no hayan cumplido el servicio militar activo, que constituye la principal vía de preparación militar que deben cumplir todos los ciudadanos, en primer lugar, los cuadros, sentenció Raúl Castro, quien además citó el artículo 4 de la Constitución de la República, que dice, la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber de cada cubano. Ángel, ahí te demuestra el grado de incidencia con que el Estado, el gobierno, actúa sobre los jóvenes, sobre los estudiantes. Hay otros países que también tienen el servicio militar obligatorio. Y si tú no cumples, o los jóvenes no se inscriben en el servicio militar obligatorio, pues tienen que cumplir algún tipo de sanción, la que determine la ley en esos países. Pero aquí, fíjate la condición que están poniendo para poder estudiar. Si no estás pasando por un servicio militar obligatorio o por otras exigencias de orden político que impone el gobierno, entonces sencillamente no puedes estudiar. No puedes estudiar la carrera que tú vas a escoger. porque están partiendo supuestamente desde lo que de año 2002 requiere el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Pero si van a partir de aquí, quiere decir que van a aplicar, bueno, ya lo vienen aplicando de hecho en todas las demás actividades de estudio de los jóvenes en Cuba.
Mira, Luis, desde hace muchos años, podríamos decir de casi desde el principio, ya tú tenías que estar integrado a la revolución para poder cursar un estudio superior. Pero esta situación, ahora al querer enrolar a las mujeres en el servicio militar obligatorio, tiene otro sentido, a mi parecer. En los últimos tiempos hemos visto el ímpetu y el auge que ha tenido la participación activa de la mujer cubana en la oposición que está desarrollando en contra del gobierno. No solo el auge que tuvieron, que tienen las damas de blanco, para por lo menos tratar de frenarla, tuvieron que acudir a uno de sus macabros métodos que siempre ocurren, de asesinar a su máxima dirigencia, a Laura Pollán. Pero ahora ellos necesitan pues buscar la manera de que la mujer, que hemos visto la actividad que hay dentro de como periodista, como opositora, y que ya han prendido el miedo y que se enfrentan en las calles a las turbas castristas, pues tratar de sacarla de circulación y buscar una forma de adoctrinamiento para que de esa forma no puedan seguir manifestándose en contra y tratar de opacar un poco pues ese auge de la resistencia femenina que hemos visto cómo ha tenido auge en los últimos tiempos en nuestra parte.
Sí. Bueno, pues lamentamos muchísimo que las mujeres cubanas, nuestras compatriotas en la isla, tengan que pasar por este servicio militar obligatorio para poder desarrollarse en alguna de las carreras que quieran escoger. Ángel, el pasado domingo, Día de las Madres, pues como es costumbre nuestra en el presidio político histórico, pues honrábamos a nuestras madres, a nuestras madrecitas, que ya por cierto no queda ninguna de ellas con vida, como para congratularla como lo hacíamos en años anteriores, varios años anteriores, donde el salón principal se llenaba con la presencia de ellas, los hijos, familiares, y era un momento de gran regocijo para todos nosotros congratular a esas mujeres, a esas madres, que a muchas de ellas las conocimos estando en prisión cuando iban a visitar a sus hijos, y que ya de hecho pues también nos tenían a nosotros como hijos. El año pasado, por el problema de la pandemia, no se pudo hacer ninguna actividad. Pero este año, el domingo pasado, pues hicimos un esfuerzo y algunos de nuestros compañeros concurrieron ahí al salón de donde están las fotos de las madres, de nuestras madres que hemos conseguido, que están en esa galería, y que siempre nos llena de orgullo cada vez que observamos esos rostros que tanto sufrieron, que tanto tuvieron que correr detrás de nosotros en los diferentes traslados y prisiones a que éramos sometidos nosotros. Fue una mañana bastante triste, pudiéramos decir, porque ya nos faltan ellas y en realidad las extrañamos.
Efectivamente, Luis, como todos los domingos, Día de las Madres, pues siempre, como bien tú dices, pues nos reunimos ahí en la casa del preso, donde están las fotos de mayoría de nuestras madres, por supuesto ya fallecidas, para rendirle tributo. a la vez también pues hacer mención a nuestra hermana expresa política, o muchas que fueron madres, otras que no pudieron serlo, y como señalamos en el programa anterior, pues muchas pues murieron en la prisión. Y en el caso también, Luis, ya que estamos hablando de la mujer cubana, del sacrificio, desde los comienzos, pues ya venía padeciendo todos los horrores y las torturas del sistema Castro comunista. Y tenemos aquí, yo viendo el libro de 50 testimonios urgentes, escrito por nuestro hermano ya fallecido José Carreño, cuando las denuncias que se hicieron en Ginebra, pues vamos a relatar un hecho que ocurrió efectivamente un día de las madres en la prisión de Guanabacoa. Dice la que suscribe Hilda Pérez Opico, presa política en Cuba en la causa 603-60 en los tribunales revolucionarios de La Habana. Por la presente testifico que un día de las madres en la prisión de Guanabacoa, Habana, habíamos unas 100 mujeres presas políticas. A un grupo de 20, entre las que me encontraba yo, nos agruparon inmediatamente después de la visita en presencia de nuestros familiares, y en una manera descompuesta comenzaron a empujarnos y llevarnos hacia unos camiones jaulas. Nos dieron golpizas. Pedí que me dijeran hacia dónde nos llevaban. Entonces uno de los carceleros me dio una fuerte patada en el estómago que me produjo una hernia. Aún padezco de sus dolores. Caí al suelo. Me levantaron por las manos y pies y me lanzaron hacia el camión. A las otras 80 presas políticas que quedaron en la prisión las atacaron empleando los chorros de agua a presión de un camión de bomberos y las golpearon. Una de aquellas presas, que se encontraba con 6 meses de estado, Estel Romero, de la que hoy día desconozco su paradero, entre las burdas de la guarnición le echaban el chorro de agua hacia el vientre para hacerla abortar. Aquel 14 de mayo de 1961 me trasladaron para la prisión de mayor rigor de Guanajay, en La Habana también. Allá llegué toda dolorida, con infecciones en el vientre, la garganta y otras partes del cuerpo. Perdí la voz por varios días. No me dieron asistencia médica. Me tiraron a dormir en el suelo. El resto de mi grupo, de otras 19 presas, también todas doloridas y lesionadas, fueron lanzadas al piso a dormir. Tampoco les dieron asistencia médica. Al día siguiente, después de casi 24 horas sin ingerir alimentos y golpeadas, nos dieron un poco de agua con azúcar y pan. Más tarde, continuaron con la acostumbrada mala comida de todos los días. Estuvimos 5 días sin poder asearnos. Después, nos trajeron uniformes usados del que visten las presas por delitos comunes. El resto de mi condena la pasé bajo otros tratamientos también rudos, con consecuencias mentales y corporales. Presenté grandes problemas de menstruación, anemia, neumonía y otras dolencias. Esto es, Luis, para que nuestros oyentes sepan desde qué tiempo los esbirros castrocomunistas pues cometen actos deplorables y degradantes e inhumanos contra nuestras mujeres, en especial contra nuestras hermanas presas políticas.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
prefiero. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?
Y José Martí dijo: me parece que me matan a un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho a pensar.